y veo a la señora que le está saliendo ya hasta espuma de la boca, ¿no?
Wow.
Sí, dije, no puede ser lo cerca que estuve de que se me aventaron, cabrón. Que ya en el cuerpo encontraron cartas y fue como de, no manches, qué triste, ¿no? Veo salir a la mamá jalando de la playera al niño, el niño ya desmayado. Yo le pregunté, ¿está bien? ¿Qué es lo que sucede? Es que mi hijo no respira desde hace rato porque está muy lleno. Dicen, es que vemos como un demonio, vemos como un ser que no es humano, que lo va acompañando. Y pues desaparecen, ya nadie sabe de ellos. La última vez que se les vio fue saliendo de estación con unas señoras viejas, de gente desaparecida en el metro, que entra y los graban y todo, pero nunca salen. Y una chava de las que estaba en el primer vagón me dice, gracias, porque me viene siguiendo desde allá afuera. O sea, imagínate, ya son cosas más perturbadoras, ¿no? Luego los dejan en sillas de ruedas, con los frenos aplicados, en los vagones y se van.
Los abandonan. Tururú. Próxima estación, Pepe y Chema. Eso. Oigan, estoy muy feliz, muy, muy feliz. Sean todos bienvenidos a un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy por fin se cumple otro sueño del canal. Ustedes lo habían pedido muchísimo. Ya habíamos intentado más de dos o tres ocasiones con algunas personas, pero había sido muy complicado. Y hoy por fin, por fin, por fin podemos tener a un conductor del metro, un chofer, o no sé cómo lo conozcan ustedes, pero es de estas personas que trabajan, bueno, sí que en el metro, específicamente de la Ciudad de México, y que se encargan de manejar estas unidades tan grandes. Amigo, muchísimas gracias por venir. Agradezco que te des la oportunidad y obviamente por todo lo que va a contar, porque se va a ir como diríamos coloquialmente, como gorda en
La gorda en tobogán.
tobogán. Tiene que proteger porque pues nos va a contar todo, todo, todo. Y de hecho me trajo hasta unas imágenes y videos para que podamos observarlas. Yo creo que no va a ser posible tal cual porque va a ser un poquito complicado por el tema de que son muy fuertes. Yo vi una y ya no quise ver las demás. Así que amigo, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí.
El gusto es mío, el gusto es mío.
Cuéntanos brevemente quién eres, qué te dedicas, cuál es tu función dentro del Metro de la Ciudad de México.
Bueno, yo trabajo en la área de transportación del metro. Soy conductor.
Básicamente tu responsabilidad es...
Llevar a toda la ciudad a su hora adecuada. Muchos se quejan del sistema, de que por qué tan lento, por qué no funciona. Y realmente yo creo que hay un poco de desinformación del metro como a la ciudadanía,
Ok.
para que aprendan cómo funciona esto, ¿no?
Ahora sí, vamos a empezar ya a entrar como en materia.
Va que va.
Y quisiera preguntarte que exploremos un rango de cosas que nos vas a contar el día de hoy, como para dar un pequeño índice a la gente de más o menos de qué hablaremos.
Pues vamos a hablar un poquito de cosas paranormales. Yo creo que eso es lo que interesa realmente.
Ok.
Y unas cositas más pesadas, experiencias muy pesadas que llegan a pasar al día a día en la vida de un conductor.
A mí me interesa mucho lo del último vagón del metro, se pone muy bueno por ahí. No,
Co de
son
cosas
ciertas
raras.
leyendas que surgen, ¿no? Hay mucho misterio detrás del metro, supuestamente hay lugares que están como escondidos, que te iban hacia otras zonas, el tema de los arrollados, así que vamos a comenzar primero con el día a día. ¿Cuáles son los? Tú me comentabas que una de las cosas que te interesaba contar es el problema del día a día. ¿Con qué te encuentras? ¿Qué es lo normal para un conductor de metro?
El problema del día a día es que para un conductor, yo creo que nadie lo piensa, nos echan mucho la culpa es que por tu culpa llegué tarde al trabajo, ¿no? Cuando
O sea, tal cual
nosotros,
sí te lo dice la gente.
sí, no,
Okay.
nos agreden, o sea, por ejemplo, a mí me han echado agua en la cabina, bueno, quién sabe si es agua, ¿no? Pero, por ejemplo, a compañeras mías las han llegado hasta agredir, de que van y te azotan la puerta y apúrate, cabrona, ¿por qué no avanzas? Como si fuera nuestra culpa, ¿no? Un conductor sigue órdenes. Tenemos un jefe en línea, que son los inspectores, y un jefe absoluto, que son los reguladores. Los reguladores mueven la línea, acomodan la línea, que si de repente se aventó a alguien, paran totalmente. Cortan energía y por eso luego se tardan. No sé si te ha llegado a pasar que subes al metro y de repente se queda con las puertas abiertas, parado como 5 o 6 minutos. Es porque el regulador está regulando la línea. ¿Por qué? Porque muchos trenes van pegados y avanzan. Y de repente el otro tren que viene muy atrás viene comiéndose a la gente, por así decirse. Las estaciones empiezan a llenar. ¿Y qué es lo que hace la regulación? evitar que se sobrellene la línea. Por eso a veces te quedas parado
Sí.
5 o 7 minutos.
Porque unos se van vacíos y
Ajá,
el último es
exacto.
el que viene
Y
recogiendo
para
todo.
evitar que el que salió
Ok.
lleno de terminal vaya sobre lleno y pasen, pues, averías, cosas que no tienen que pasar. Por ejemplo, luego nos dicen, es que ¿por qué se tardan tanto en cerrar puertas? Lo que uno no comprende como usuario es que un conductor no puede avanzar así de simple, ¿no?
Sí, no es como piso el acelerador y ya me
Exacto,
fui.
¿no? De, ah, bueno, avanzo con las puertas abiertas y así se cae su problema. Pues no, obviamente no. Tenemos que darle un sostenimiento a las puertas. Es el famoso, por favor, permíteme cierre de puertas. Si no, no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque el metro, sus sistemas de pilotaje automático, no te dejan avanzar si no tienes las puertas cerradas. Por eso a veces es como de, y es que este güey está cierre y cierre puertas, porque no escuchamos el famoso campanazo que se escucha en cabina para que tú puedas seguir tu camino. Sonará muy chistoso, pero los tiempos de estacionamiento en cada estación y el tiempo que tú te tardes en cerrar puertas cuando está muy lleno, le afecta a todos. Todos los que van atrás de ti, ¿por qué? Porque tal vez tú estás tratando de cerrar puertas en el metro Guerrero a las 8:30 de la mañana, que es un caos, y atrás de ti viene un tren muy cerca, que se le dice la sección tapón. ¿Qué es lo que pasa? Que vas atrasando la circulación de los trenes. Es mucho caos realmente, y la gente no lo entiende. Pocos sí dejan como que entrever que sí, la estamos regando, vamos a ayudarte a cerrar puertas, pero hay veces que hasta los usuarios se te meten a la fuerza. Por ejemplo, yo tengo una pregunta. ¿Ves que cuando el metro va a cerrar puertas, suenan unos zumbadores? Suena tú y cierran puertas.
Sí.
¿Para qué crees que son?
Para advertir a la gente.
Ajá. Es como le digo a veces que no me dejan cerrar puertas y las señoras ahí en el primer carro, es que ¿por qué no cierras? Digo, a ver, señora, ¿para qué sirve un semáforo? ¿Para qué sirve el rojo? Para alto. ¿Para qué sirve el amarillo?
Para
Para que vayas
precaución.
frenando, porque va a dar un rojo. Los zumbadores sirven para que tú ya no te metas. Si tú escuchas el zumbador, ya va a cerrar las puertas el tren. Prácticamente es para que, como tú ya no te metas, como no retrases la línea, como yo no te lastime cerrando puertas. Porque luego es que, ay, es que me agarró la mano y accionan palancas. Y ahí va el conductor a rearmar las palancas, que es lo que pasó, y se arma mucha locura. Pero eso es un tema
Las
que.
palancas que él dice son palancas de emergencia que detienen en
Ajá.
teoría el tren, ¿no?
Sí, detienen. Por ejemplo, tú en estación, vamos a poner un ejemplo. Te subes al tren, te subes a tu carro, y de repente ahí en la. Bueno, se le dice carro coloquialmente en el metro, al vagón, por así decirse. Se empiezan a pelear y tú accionas una palanca. Y el tren apenas está avanzando, se va a bloquear, porque esa es la función de esa palanca, KFS, que tú no puedes avanzar si vas a más de 35 kilómetros por hora y te la accionan, se te bloquea. Y es un caos total para volverlo a avanzar y que tienes que ir a rearmar, te tienes que bajar entre los vagones de intercomunicación. Y pues es un tema que sí quisiera compartir para que la gente esté un poco más, actualizada, que para qué son las cosas, ¿no? Porque luego uno como conductor, sí se estresa, no te miento, te llevas todo el estrés a tu casa, te llevas el estrés de miles de personas que estás por todo el día, ¿no? Le das la vuelta a la ciudad. Y sí quisiera que en lo que sea en el tema de las puertas lo entiendan. ¿Por qué? Porque sería como una cosa más sencilla, como yo te ayudo, tú me ayudas. Como tú quieres llegar rápido a tu trabajo, yo me apuro.
Ok, oye, y me gustaría concretamente tener alguna anécdota en particular de alguna agresión que te haya sucedido a ti o le haya sucedido a alguno de tus compañeros por un tema de un pasajero que dijo, no, ellos tienen la culpa.
Estaba en estación, doy servicio y se escucha un golpe. Yo dije,
¿Dónde se escucha el golpe? Perdón.
en la cabina, o sea, se escucha un
Ok.
golpe, pum.
Para que todos sepamos, los que no nos hemos subido hasta adelante,
Ajá.
está el primer vagón, pero luego hay una pequeña cabinita.
Ajá, que es donde
Ok,
estamos
hay
nosotros los
entrada,
conductores.
hay una puerta que conecta tu vagón con.
Con la cabina, sí.
Ok,
Sí, son las
perfecto.
puertas de incomunicación.
Ok.
Pero yo escucho un golpe. Dije, bueno, sigo. Luego se escuchan golpes, se escuchan cosas raras. Porque el tren viene averiado, porque no les dan servicio. O sea, muchas cosas, ¿no? Y me accionan palanca. Yo dije, ah, chinga. veo lo que es mi team, mi terminal de información, y me dice, KFS accionado en el carro 1, o sea, ¿dónde voy yo? Volteo y me empiezan a tocar la ventana, yo así como de, ay, ¿qué está pasando aquí, no? Cuando veo se está convulsionando una señora. Dije, bueno, ya reporto, ¿sabes qué? En la próxima estación necesito ayuda, traigo una persona que se está convulsionando, vengo en interestación, te veo llegando, pues, envíame apoyo, regulador, está bien, órgano. Bueno, llego y no había ni policías, nada. Voy, rearmo la palanca y veo a la señora que le está saliendo ya hasta espuma de la boca, ¿no? Y dije, pues es que no llega nadie. Le dije, deja, voy a los torniquetes por un policía. Voy por ellos y vamos regresando, ya traían la camilla, o sea, ya estaba la ayuda prácticamente. Voy llegando y la señora ya no estaba respirando.
¿Y falleció?
No te sabría decir, pero ya no tenía signos vitales. Fue muy. Son cosas fuertes, ¿no?
Sí,
Uno
claro.
va a trabajar, ¿no? Y es algo en el metro, tiene sus riesgos. Trabajamos con energía eléctrica. No sé si ubiques bien cómo son las líneas.
No, si gustas explicarnos igual para la gente que no, que no conoce el metro, explicar más o menos esta
Bueno,
parte.
se les dice barra guía. En esa barra guía va 750 de corriente continua, volts de corriente continua. Prácticamente es un riesgo, porque hasta trabajadores han muerto por eso. Hace poco, hace como un año, en línea B, falleció un inspector, creo que era un inspector, no me acuerdo. Lo que pasa es que se cruzan de un lado a otro y en una tarima pasa el primer inspector, pasa la barra guía, va pasando el segundo y la tarima se truena. Se va para atrás y toda esa energía, esos 750 volts de corriente continua, le pegan en la espalda y fallece. Es un riesgo que la gente no sabe, ¿no? Por un error que tengamos nosotros, por errores que de repente me siento mal, tengo vértigo, podemos hasta perder la vida. Es un trabajo muy pesado en el aspecto de estrés, pero al final de todo nos preparan para eso.
Oye, ¿y qué tan común, perdóname que tal vez me muevo un poquito, qué tan común es que alguien se tira a las vías? Digámoslo así, en un mes una persona, más o menos, ¿cuál es el promedio?
En las noticias siempre sale, es que se aventó a alguien a vías y sale como máximo unas 4 veces al año. En el metro, obviamente no lo va a decir, pero pasa muy seguido, es súper concurrente, es algo casual prácticamente, tristemente.
Pero casual, ¿te refieres a una vez a la semana, una vez al
Por
día?
ejemplo, en línea 3, en enero hubo 4 arrollados.
Solo en una línea.
Sí, solo en una línea. Y en el mismo tiempo de enero, en línea 2 hubo como 4 igual. O sea, es algo que puede pasar muy seguido. En el año van como 14. O sea, y apenas estamos en abril. Realmente es algo que pasa muy seguido. Sí.
Perfecto, para no entrar todavía al tema de arrollados, simplemente me surgió la duda por el tema de que hace ratito decías, es que la gente a veces no sabe que lo que estamos esperando es que saquen un cuerpo, que hagan un movimiento y ya poder continuar con esto, o algún accidente. Dentro de esto, ¿qué es lo más común que sucede dentro de los vagones que hace que el metro se detenga?
Los mismos usuarios que no te dejan cerrar puertas son los mismos que atrasan la línea.
No te dejan cerrar puerta porque están tratando de abrirla para entrar
Ah,
o...
porque están tan amontonados que realmente ya cuando se cierran las puertas ya no te dejan. Otra, lo que acabas de decir. El típico usuario que a fuerza se quiere meter y empieza a abrir las puertas. Eso atrasa mucho la línea. Llega un momento que tienes que volver a abrir todo y esperar a que se acomoden, volver a cerrar, a ver si ahora sí puedes. Eso llega a retrasar mucho. Por ejemplo, yo me he tardado en cerrar puertas hasta 2 minutos de que la gente no te deja o que de repente está cerrando puertas y se empiezan a pelear, accionan palancas y que tiene que ir al policía a rearmar. O sea, ese es el mayor conflicto para que la línea no avance. Otra, los arrollados. ¿Quieres que pasemos de una vez a ese tema?
Si quieres
Bueno,
podemos
va, va,
hablar
va.
del tema de los arrollados. Bueno, los arrollados regularmente son personas en un promedio de un 100% ¿Qué promedio son personas que se avientan para tal cual quitarse la vida? O qué porcentaje son personas que se caen accidentalmente o que las avientan? ¿Cuáles son las razones por las cuales una persona termina en las vías del tren y del metro, perdón?
Pues ahora el porcentaje mayor es pues tristeza, ¿no? Que están en depresión y realmente no encuentran otro lado simplemente que quitarse la vida. Hay accidentes, sí. De hecho, hubo hace una semana uno en División del Norte, línea 3, de un señor que se cayó. Él iba caminando hacia atrás y cuando menos se dio cuenta ya estaba en las vías. Por suerte no pasó más. Por suerte todos los conductores actuaron rápido, bajaron su ruptor de emergencia, cortaron corriente, se avisó y normal, ¿no? Y de accidentes o ya maldades, por ejemplo, lo que pasó en Copilco hace unos años, que mataron a un estudiante, unos borrachos que lo empujaron a las vías. O lo que pasó hace poco en línea 2, en Hidalgo, lo de los novios. La parejita estaban esperando a que llegara el tren y llegó un loco por atrás y avienta a la chava y se cae con él y se mueren los dos. O sea, eso ya es una cosa más pesada, pero es lo que menos pasa. Es por accidentes.
Okay.
O vaya a ser que cuando hay porras de fútbol se llegan a caer. Es muy recurrente que de repente van echando su relajo y de repente ya se cayó uno.
Y bueno, aquí nada más esta parte de lo que mencionaba el de las porras de fútbol, pues es muy común, por ejemplo, el Estadio Azteca tiene su propia estación. Cuando juega el América o el Cruz Azul, pues se llena toda esa zona porque toda la gente está esperando a agarrar, ahí en ese caso es el tren ligero, ¿no?
Ah, ¿sería el tren ligero?
El tren ligero, pero sí hay un buen de gente ahí y llega un punto donde ya estás prácticamente en la orilla. Sí. Alguien empuja atrás y ya te aventó a ti.
Uh-huh. Son errores prácticamente.
Ajá.
Cuando juega América o Cruz Azul, que están en que estaban en el Estadio Azteca, toda línea 2 sufre mucho. ¿Por qué? Porque se suben las porras y empiezan a hacer pues desmadre, ¿no? Uh-huh. Hacen las maldades, empiezan a bajar palancas y se tardan. Pero lo hacen más en su felicidad de
su
echar
euforia,
un porre. Ajá. Pero, por ejemplo, ahorita que estabas preguntando por qué te tarda tanto a veces que se queda parado. El procedimiento de cuando hay un arrollador, vamos a hacer un ejemplo. Yo entro a estación y se me avienta una persona. Yo bloqueo el tren y lo que tengo que hacer es informar, ¿sabes qué? Un usuario se me acaba de aventar a vías, corte de corriente, por favor. Obviamente no lo dices así tranquilo. Uno nunca sabe cómo va a actuar. Tú nunca sabes si eres tan frío para decir, ¿sabes qué? Corte de corriente, se me acaba de aventar una persona a las vías. Hay compañeros, compañeras que se quedan pasmados.
Sí, claro.
Ajá. Y el regulador obviamente da su corte de corriente y ahí hay una regla. Él te va a decir, ¿puedes informarme si la persona sigue viva? ¿Qué harías tú?
Tienes que salir y buscarla, ¿no?
¿Y tú lo harías?
Disculpe, en shock, pues no.
No es obligatorio para un conductor. Sí, hay conductores que realmente son unas rocas y ellos van y inspeccionan y sabes que no tiene signos vitales. Pero tú, para evitarte problemas de que de repente si estaba vivo y echas el tren para atrás y lo matas, ahí entras en temas ya legales, ¿no? Como conductor estás con todo el derecho de decir, ¿sabes qué? No me siento bien, que lo haga otra persona. Va, lo que pasa es que llega un inspector, él checa si está vivo o muerto, informas y echas el tren para atrás. El problema es cuando el arrollado explota, porque hay unos arrollados que realmente nada más se hacen bolita y ya lo sacan, pero hay arrollados que realmente partes salen volando. A mí me ha tocado que arrollan el mismo día que estoy dando servicio yo, paso y siguen limpiando la zona. Me ha llegado a tocar ver carteras, sí, sangre. Una vez me toqué ver un tenis con el pie todavía. Y el metro tiene que hacerlo de la manera más rápida posible porque frenas toda la ciudad, o en lo que es esa parte de la línea, ¿no? O sea, es un procedimiento de entre 15 y 25 minutos. Y hay mucha gente morbosa que se supone que cuando ya arrollas, tienes que evacuar tu estación. Hay mucha gente que se queda grabando, que se queda.
Sí.
Y eso no está chido. Realmente es apóyame, salte, si quieres que el servicio se mueva luego, luego. Ya tú sacas a toda la gente, te ayudan también los policías, los inspectores, o hasta si hay un conductor en el otro lado de la vía, te tiene que ayudar.
Okay.
Desalojas, llega un inspector, ¿sabes qué? Vente, vámonos a la clínica, porque el metro tiene clínicas. Ya te dan medicina, te valoran cómo estás, y te mandan al psicólogo. Siento yo.
Siempre, no, ya no puedes continuar trabajando.
Sí puedes, pero es mucho riesgo. Es mucho riesgo.
Ya no estás concentrado.
Exacto, ¿por qué? Porque la idea se te queda aquí.
Claro.
Y es más riesgo porque tú puedes cometer una tontería y puedes hacer algo que provoque un atraso y estás arriesgando la vida de 1.500 personas que traes atrás. O sea, lo mejor es que te vayas. Hay muchas personas, muchos conductores que sí, yo me lo llevo y a la próxima estación, ¿sabes qué? Si me siento mal, no puedo.
Okay.
Lo mejor es irse, relajarse, te dan 3 días de descanso. Es algo,
Okay.
para mí es algo malo.
Claro,
Te tendrían que
sí.
dar más, 1 semana, 2 semanas, porque no es como de, ay, te enfermaste, ni modo, vete 3 días, todo, mataste a una persona.
Claro, sí.
Bueno, no,
No la
no la
mataste, pero
mataste, pero
participaste
participaste, ¿no?
en...
Al
Claro.
final de todo.
Así, o con el simple hecho de haberlo visto ya es
Exacto.
suficiente, ¿no?
A mí nunca me ha tocado, gracias a Dios, nunca me ha tocado. Tengo una experiencia que te puedo contar. Llegué a tal estación, no diré cuál, y mi tren iba muy lento a la tracción. Entré prácticamente a unos 15 kilómetros.
Okay, iba lento, no
Ajá.
aceleraba
Ajá,
mucho.
no, no iba muy lento. Dije, bueno, ahorita que llegue a mi punto normal de paro, o sea, donde se para el tren, rearmo, a ver si el tren queda bien, hago mi avería, mi maniobra y ya. Yo voy entrando y veo una persona dando vueltas, llorando muy fuerte, o sea, se veía
¿Dónde?
desesperada.
Perdóname, dando vueltas como, no entendí.
Dando vueltas como en círculo, como pensando, estresado.
¿En qué parte del metro estaba? ¿Afuera,
En la
adentro?
estación, en la
En la
estación.
estación,
Yo
ok.
voy entrando, traccionando con mi tren.
Ah,
Y lo veo, pues prácticamente llorando, ¿no? Dando vueltas como de desesperación. Y me quedo viendo y se me queda viendo. Yo dije, este güey se me va a aventar.
se te va a aventar.
Sí. Le comento a un policía de los que están en las mariposas que dividen a los vagones de mujeres con los de hombres. Le digo, es que acabo de ver un güey llorando ahí atrás. Digo, voy a checar, no voy a hacer la de malas. Que se vaya a aventar. Sí, está bien. Ni me peló el cabrón. Mi maniobra, el tren queda, me voy, llego a la siguiente estación y de repente escucho a una compañera, corte de corriente, corte de corriente, se me acaba de aventar un usuario. Sí, dije, no puede ser lo cerca que estuve de que se me aventara un cabrón.
No, pinche policía.
Sí, o sea, no es culpa de ellos también,
No, pero
pero
si se le está advirtiendo, se le está diciendo
sí,
algo,
tienes que ir a checar, ¿no? O sea,
perdóneme, pero sí me indignó muchísimo.
uno hasta como usuario. Si ves a alguna persona triste, yo creo que lo primero que haces es, oye, ven, porque sabes que alguien llorando en el metro es...
Sí. Ustedes tienen una capacitación que les indican, estos son los perfiles que hay que tener cuidado.
Y no, no capacitación. Tenemos como que la capacitación para cuando pasa ya. O sea,
Ok,
de
no
qué
como para
hacer.
identificar algún
No, para
probable.
identificarlo. Ajá.
Pero ya tú te das cuenta, si alguien está llorando, ya sabes que hay un foco rojo por ahí.
Exacto, ¿no? O sea, eso ya es una alarma, es una alerta que tienes que, pues, corresponder, ¿no? Luego hasta, por ejemplo, conductores, no le dicen a los polis, pero lo avisan por tu tetra. El tetra es el radio que traemos nosotros los conductores. ¿Sabes qué? Acabo de ver una persona llorando muy cañón ahí en la estación. Manda apoyo, no vaya a ser la de malas. Y lo hacen luego, luego. Esta compañera tardó como fácil un mes en regresar. Yo hablaba con ella y me dice, es que yo ya no iba a regresar. Me dice, sueño con él. Cuando se aventó, él me vio a los ojos. Y eso es un trauma realmente, porque es como dicen muchos compañeros, te quedas con la última mirada de alguien. Y
Claro.
es algo muy pesado. Más lo que escuchas.
Sí, claro.
Escuchas el último grito, escuchas cómo se rompe la piel prácticamente, ¿no? Y son cosas muy feas. Más el olor, por ejemplo, tú pasas cuando hubo arrollado y huele como a carne quemada. Y es algo que es un olor que nunca se te va a quitar.
Literal, porque la carne se quema, ¿no? Es lo que veo en la foto que me enviaste.
Sí.
Veo que está muy negro.
Sí, muy negro, sí. Además de que te aplasta y te da vueltas, te traga el tren prácticamente.
Ok. Me surgen muchas, muchas, muchas preguntas.
Ajá.
Mencionabas hace ratito que hay un protocolo donde le avisan al chofer y él tiene que bajar a ver para ver si la persona está con vida o no. Si no puedes tú, va otra persona, pero ¿qué pasa o si ha sucedido que la persona está con vida?
Si está con vida,
¿Ha sucedido que esté con vida?
sí. De hecho, hace poquito hubo un caso. Llega el tren, se avienta la persona. El tren, en vez de comerlo, lo empuja y lo avienta. Sí lo llegó a arrollar, pero lo expulsa.
Ok, nada más para que conozca, perdóname, nada más
Ajá.
para que conozcamos la dinámica de cómo lo hacen las personas es, siempre se avientan cuando va llegando el tren, de tal manera que al chofer no le dé tiempo de frenar.
Exacto,
Ok.
porque tú entras a una velocidad de 60, 50 kilómetros por hora y un frenador de urgencia sí te frena rápido, pero no alcanzas a salvarlo.
Claro.
Realmente es como dicen, ¿no? Los que van a lo que hacen, los que se van a matar al inicio de la estación. ¿Por qué? Porque entras rápido. Ni ellos sienten, el conductor no va a poder frenar. Los que están en medio la están pensando todavía, titubean. Los que están hasta el último de estación son los que más miedo tienen y los que menos se avientan y los que sí realmente puedes llegar a salvar.
Sí, porque ya vas un poquito más lento. En este caso de la historia que me contabas, ¿qué fue lo que pasó?
Fue al inicio de la estación.
Okay.
Ajá, van llegando el tren, se avienta, lo traga, se frena el tren y lo expulsa. El conductor tuvo el valor de verlo, obviamente lo iba a ver, quedó afuera y casualmente estaba vivo. Lo que pasa ahí es que bajan corriente. Si no cortan corriente, tú la bajas. Hay ruptores de emergencia que si tú los accionas, luego, luego se va la corriente. Ya comentan, llega la ambulancia, se lo lleva, pero en el transcurso se muere. Bien dicen que los que sobreviven ya no viven mucho tiempo.
Ok, entonces nada más para saber si alguien se avienta las vías, muy posiblemente también muera electrocutado.
Sí, dependiendo
La
dónde
zona o
se
el
aviente,
espacio
ajá.
donde caiga, ok.
Si él se baja muy lento y llega a tocar la barra guía, se va antes de que le pase el tren. Porque la barra guía que tienen las líneas neumáticas es una descarga de 750 volts de corriente continua. O sea, te mueres instantáneamente, ni te vas a dar cuenta.
Wow.
En estos temas de que está viva la persona, se hacen maniobras diferentes. Si quedó abajo del tren y tú le hablas y si estoy y te habla o escuchas lamentos, lo primero que tú haces es comentar que está vivo. Después llega una gerencia que se llama seguridad industrial y ellos hacen el movimiento, a veces hasta con gatos hidráulicos levantan el tren para poder sacar a la persona si es que está viva. Y si no, también, o sea, llegan a hacer eso, sacan el cuerpo y en lo que empiezan a dar servicio a los otros trenes. Usan mucho los extintores de polvo químico. Cuando tú veas que alguien se aventó en vías, o algún día que vayas a algún metro, chécate las vías del tren. Para limpiar de una manera más rápida, echan el extintor de polvo químico, porque no hay tiempo ni de para que vamos a echar agua y pásale el trapo, no, no hay tiempo. Y obviamente con el paso de los trenes se va limpiando la línea.
Entonces, de las principales causas de, bueno, la principal causa de muerte en el metro son personas que se deciden aventar o que los tiran por que se caen por accidente o los avientan.
De hecho, hay días específicos. 10 de mayo, Navidad, Año Nuevo y 14 de febrero.
Es casi de ley que va a haber.
Sí, de hecho te lo llegan a comentar hasta tus compañeros. O me dicen, hoy al tiro, no vaya a ser de malas que un cabrón se te aviente. Este 14 de febrero, a mí no me tocó saber que hubo rollazos, pero sí al otro día. E igual por desamor, que ya en el cuerpo encontraron cartas y fue como de no manches, qué triste, ¿no?
O sea, dentro del cuerpo a veces dejan cartas,
En las
las traen
carteras,
guardadas.
las guardan. Una vez había un güey que estaba súper borracho, y el poli ya lo estaba calando. Yo lo vi desde lejitos, antes de entrar a la estación, vi, se cae, y cuando me doy cuenta, como que se quería aventar, no sé si fue su borrachera, ahí lo alcanza a agarrar el poli. Yo bloqueé, por suerte, estaba muy lejos, pero lo que hace el policía es agarrarlo entre varias personas, ponerlo para acá. Porque, o sea, son los borrachos, también son alto índice de muertes en el metro. Un amigo mío hace como 4 o 5 años, él va entrando, es el tercer turno,
Tercer turno es hacia la
de 6 de la tarde a cierre de servicio. Va llegando en dirección tasqueña. Este borracho se para al inicio de estación, empieza a vomitar, agacha la cabeza y pasa el tren y lo mata instantáneamente. No cayó vías, pero todo el andén estaba hecho un caos, porque el cráneo lo reventó. O sea, imagínate. No fue un arrollado total, fue un golpe, pero la velocidad que va el tren, sí, es muy, muy pesado. Me decías que yo no podía ni salir por cómo estaba el andén. Dice, llegaron los inspectores y tampoco. Dice, llegó una inspectora y se fue corriendo del trauma. Tuvo que hablarle a otro para que llegaran a ver. Son fuertes.
Wow.
Y algo que de parte del conductor nos da mucho coraje es, ¿por qué si te vas a matar? Si tienes tantas formas de matarte, suena muy seco. ¿Por qué vas a llegar a traumar a una persona? Es algo que la gente no ve. Uno como conductor está feliz en su trabajo, es un súper trabajo, es muy chido, realmente es algo fantástico. Pero ¿por qué vas a llegarle a joder la vida al conductor? Tú no sabes que sí, tú te mueres, ni modo, y ya vas a estar en paz. Pero la persona que te mató, entre comillas, se queda con un trauma. Hay mucha gente que ha dejado su trabajo porque ya no pueden conducir. Hay muchas compañeras, muchos compañeros. Van llegando a estación y lo bloquean porque piensan que se les va a aventar alguien, aunque no haya nadie en la estación. Y se queda
Claro.
un trauma. Y la verdad no está bien. O sea, realmente a mí no me gustaría que me pase, pero pues uno se va mentalizando a lo que puedes.
Claro. Supongo que para que otras personas tal vez que no lo pueden lograr comprender de esta manera, yo me imagino el siguiente caso. Supongamos que cualquiera de nosotros vamos en nuestro coche y de repente vamos con nuestra familia, vamos con nuestra mamá, con nuestro hijo o con quien sea. Vamos en el coche normal y de repente alguien se avienta y lo arrollamos. Ya de entrada, el menor ya quedó traumado
Traumado por
para.
vida, sí.
Sí, y la persona que lo arrolló todavía más. ¿Por qué? Porque el sentimiento de culpa y todo eso. Logro entender y quiero ponerme un poco en los zapatos de por qué lo dices tan frío. Obviamente, el hecho de que una persona lo vaya a hacer, muy difícilmente lo vamos a poder evitar. No es obviamente ningún consejo de que vayan a otro lado y se avienten mejor donde nadie los vea. No se trata de eso. Lo mejor siempre va a ser pedir ayuda y contárselo a una persona que nos pueda ayudar. Siempre lo he dicho. Nuestros amigos son nuestros amigos. Tal vez no son expertos en la materia, pero hay que ir con una persona profesional para que nos ayude si realmente queremos salir y lo queremos intentar una última vez. Pues existen los psicólogos, ¿no? Que nos pueden apoyar. Perfecto. Voy a seguir explorando un poco de cosas. Si me ven de repente con el teléfono o con la tablet, es porque él me ha mandado videos y los estoy viendo y me dio una lista de cosas y de historias para que podamos ir avanzando. Entonces, no, para que no piensen que yo estoy haciendo otra cosa. Aunque si me ven girar hacia atrás, muchas veces dicen, qué grosero, que no sé qué. Estoy viendo que la cámara siga grabando, que esté en foco, porque si está desenfocado, pues no les va a gustar, ¿verdad? Entonces, bueno, en algún momento vino un invitado con nosotros que trabajó en el Lerum, un gran amigo, y él nos contaba de lo fuerte que es para ellos como rescatistas ver cuando el tren se echa de reversa.
Sí.
Para que puedan liberar a la persona que se encuentra ahí debajo, que es muy fuerte para ellos porque ves prácticamente cómo se va deshaciendo
Es lo que
incluso.
te decía, de,
Sí.
se echa para atrás y sale realmente cómo quedó, ¿no?
Sí.
Si sale hecho rollito, vas a ver cómo luego, luego
Sí.
el cuerpo, ¡pum!, se estira. Pero a veces sale hecho pedazos.
Claro.
Y ese es el gran caos mental que le provoca a la gente.
Oye, también está el otro tema. Que hay gente que muere en el metro, pero no muere porque se las arrollaron, sino que tal vez en los vagones, tal vez en alguna pelea, tal vez en algún frenón alguien se ha llegado a golpear y no sé, han sucedido ese tipo de cosas. ¿Tú recuerdas algunas anécdotas?
Veo que una señora se sube con un niño.
Ok.
Yo dije, pues, ¿cómo te vas a subir, no? Uno como conductor diría, pues ven, te subo, pero pues, a veces nos llegan a sancionar por esas cosas, ¿no? Voy llegando a Metro Guerrero y se sube más gente. Llego a Metro Hidalgo y esa estación en la mañana es mucho de que mucha gente baje, mucha gente baje. Cuando veo, voy a cerrar puertas, se caen como cinco señoras. Veo salir a la mamá jalando de la playera al niño, el niño ya desmayado. Yo le pregunté, ¿está bien? ¿Qué es lo que sucede? Es que mi hijo no respira desde hace rato porque está muy lleno. ¿Cómo se le ocurre meter al hijo, a un niño de máximo 4 años, al caos, ¿no?
Dios.
Ajá. Ya cuando me doy cuenta del niño, de verdad, mente, ya estaba hasta frío. Empiezo a pedir apoyo. Además, los policías vieron. Yo ya no me pude quedar para saber qué es lo que había pasado. tú tienes que avanzar tu tren. Suena muy cruel, ¿no? Tu trabajo como conductor es, está bien, ya pedí apoyo, sáquenlo al andén, porque yo tengo que mover mi tren. Pero es que al final de todo, atrás de ti vienen otros 30 trenes más, igual de llenos, y tú tienes que mover la ciudad. Es muy feo porque tú quieres ayudar, ¿no? Uh-huh. Bueno, de mi caso es, te ayudo, ¿qué es lo que necesitas? Pido apoyo. Pero ya no poder quedarte y ver esas cosas tan pesadas, uh-huh. A veces sí es como un poquito de estrés mental. Llegas a tu casa y es como, ¿y qué habrá pasado? Y eso me pasó y fue algo feo, ¿no? Pero realmente ver al niño que lo traían de la playera prácticamente cargando, o sea, ya estaba en un estado que ni se movía. Son cosas muy fuertes. Uh-huh. Wow. También hace como un año, un señor de la tercera edad se convulsiona. De repente acciona una palanca. Voy corriendo y veo que un policía se mete. No, ya tenemos controlado. Cuando veo es un señor ya grande, unos 85 años, convulsionándose. O sea, son cosas que mentalmente sí te afectan.
Claro.
Sí.
Dentro de los vagones, pues antes era muy común, digo, yo ya no sé, pero había muchos vendedores ambulantes, no sé si sigan habiendo,
sí.
Que pasan con sus mochilas, que traen una bocina y ahí vienen con toda la música, todo lo que da, tocando. Pero también sé que suceden asaltos, ¿no?
De hecho, a mí me han asaltado dentro de un vagón.
¿Siendo chofer?
No, yo, como usuario.
¿Como usuario?
Me subo en Garibaldi, iba muy vacío el tren. Se sube una chava conmigo, se sienta cerca de mí. Y ya cuando van a cerrar puertas se suben dos chavos. Pero hasta agarraron la puerta para que se pudieran meter. Yo los vi y dije, ay, a ver si no me hacen nada, ¿no? O sea, fue como encañonarnos, dame todo lo que traes, cabrón, hacia la de ella. Ya nos bajamos en la siguiente estación. Nada más no digan nada, ¿eh? Que si no, ahorita se los va a cargarle. Ya comentamos y nos dicen que eso es muy normal en línea B. Obviamente no lo dudo, pasa por Tepito, pasa por La Guerrero, todo Ecatepec, todo el Estado de México. Y no estoy diciendo que la gente de allá sea mala, pero es más cotidiano que aquí en la ciudad. Y son cosas que pasan.
El acoso también es algo muy común, ¿no? Que los sí. Arrimones y ese tipo de cosas.
Pasa mucho. Bueno, yo en lo que sea yo sí hago de que en los vagones de mujeres veo que se mete a alguien. A mí no me importa que el regulador me esté fregando, lo saco. Porque sé que a mí no me gustaría que a mi esposa, que a mi madre, que a mi abuela les estén haciendo eso, ¿no? Yo sí lo saco y hay veces que hasta me han querido pegar. ¿Sabes qué? Salte. No, pues es que no voy a salir. No, ahorita te sacamos, no te preocupes. Ya cuando no se quieren salir, pues apoyo. ¿Sabes qué? Traigo un usuario, está acosando a las chicas acá atrás. En la próxima estación ayúdame con los policías. Y lo sacan. Pero hay muchos conductores que les vale. Es como de, bueno, se subió alguien, ahorita lo sacan. Además, también no es trabajo tuyo sacarlos. Ahí es más trabajo del PDI, del policía que está en la estación, sacarlos, ¿no? Eso pasa mucho en las estaciones que tienen conexión a otras. Mucho en Chabacano, Centro Médico, Guerrero. Bueno, en Guerrero no tanto, porque está muy controlada esa estación. ¿Por qué? Porque se llegan a color y se meten.
Okay.
También accionan mucho palancas por acoso. Pero realmente, como esos son los últimos vagones, un conductor ya no llega a rearmar esa palanca. Ahí te ayudan las policías. Y ya cuanto menos te das cuenta, sacan al chavo.
Vamos a cambiar un poquito de aires. Y nos vamos a ir a otro terreno que a la gente le gusta mucho. Uh-huh. ¿Existen cosas paranormales en el metro de la Ciudad de México?
Sí, sí, mucho.
¿Cuál fue el primer momento donde tú dijiste, sí pasan este tipo de cosas aquí?
Mi primera experiencia paranormal fue un día en una terminal. Tú llegas a tu terminal, pasas lista, te dicen, ¿sabes qué? Vas a ir a tu CDV, un circuito de vía, al CDV 88. Voy caminando, fui el primero en llegar, fui el rol 1. Eso llegan 4:30 de la mañana.
Okay.
Cuando menos me doy cuenta, se sentía un frío horrible. Horrible, horrible, horrible. Empiezo a caminar, me subo a mi cabina y me avientan una roquita. El balasto, el famoso rocas que están ahí en las vías, uh-huh. Me la avientan y me pega acá.
¿De abajo hacia arriba?
Ajá, se llama balasto.
Balasto.
Que es lo que mantiene un equilibrio entre los durmientes y para que el tren siempre vaya de una buena, correcta forma. Inspecciono cabina trasera, que todo esté bien, que no tenga el freno de mano aplicado. Y caminando hacia allá me hacen ch-ch-ch, pero se sentía mucho frío, mucho frío. Volteo, me asomo. Y atrás en los garages están los famosos mecánicos del metro, son los de material rodante. Y ellos tienen su base, por así decirse, atrás. Voy, les toco la puerta, la traté de abrir y estaba cerrada. Me asomo y no había nadie. Voy regresando, me subo a cabina trasera, inspecciono y me vuelven a hacer ch-ch-ch. Dije, madres. Dije, aquí hay algo más. Dije, no, no lo voy a pelar, me voy a ir para adelante. Voy yendo hacia cabina delantera y escucho que alguien pisaba atrás de mí. Volteo y veo cómo pasó una sombra.
¿Dónde pasó la sombra?
En la cabina trasera. Dije, ¿sabes qué? Me voy a ir para adelante. Voy llegando y van llegando mis compañeros. Le digo, ¿saben qué? Me acaban de asustar. Voy diciendo asustar y nos vuelven a hacer ch-ch-ch. No, fue algo pesado. Y le digo a mis compañeros, me dicen, no te preocupes, eso pasa bien seguido aquí, ni lo peles. Y yo así de, uy, sí, que me espanten, va a ser algo cotidiano, ¿no? Y desde ahí yo dije, no, es que sí pasan cosas. Por ejemplo, hay una leyenda en Metro Tasqueña.
Para los que no conocen, es como, hay líneas y ese es el final de una línea, ¿no?
Uh-huh, una terminal. Y está el paradero de camiones. La leyenda es que tú te bajas de tu camión y vas caminando hacia la estación. Uh-huh. Y de repente alguien se te va a acercar y te va a agarrar así, muy buena onda, alguien con súper buena vibra, y empieza a contar tu día, cómo has estado, espero te vaya bien, que tu familia esté con salud sana, y te acompaña hasta las escaleras eléctricas o el inicio, donde están los torniquetes. Bueno, me tengo que ir, fue un gusto, a ver cuándo nos volvemos a ver, amigo, se despide, te abraza y te vas. Tú volteas y ya no está. Se supone que es un ángel, no se ha dicho qué es, que te cuida de que te asalten, porque esa experiencia lo cuentan los asaltantes. Dicen, yo iba a asaltar a esa persona, pero cuando la vi, iba con una cosa que no puedo explicar qué es. Dicen, es que vemos como un demonio, vemos como un ser que no es humano, que lo va acompañando. Mejor no nos acercamos. Pero en la perspectiva del que iban a asaltar, es que era un amigo, tú lo ves como una persona que te iba acompañando. Pero la perspectiva de los asaltantes es, mejor no me acerco porque no sé qué es esa madre.
Wow. Y eso, lo contaron los asaltantes, pero ¿dónde o cómo se enteran de esas historias?
Son historias que cuentan entre ellos, ¿no? Y llegó a voces al metro y casualmente sí pasa. Porque hay gente que ha dicho, es que de repente iba con alguien y ya no está. Y se los cuentan a los policías y los policías a los conductores y son leyendas de ahí.
Ok.
Esta me la contó un conductor de línea 8. Terminó de dar servicio, se fue al centro. Va regresando y el tren ya iba semi vacío. Y dice él, es que se subieron dos mujeres preciosas. Me decía, están buenísimas. Me dice mi amigo, me empezaron a hablar, me empezaron a decir, oye, es que te me haces muy interesante. Él iba escuchando música. Ay, escuchas a ellos, yo también. En mi casa tengo álbumes. Vente, vamos a escucharlos, acompáñanos. Y como que son muy persistentes. Y me dice mi compañero, es que son muy bonitas y algo me atrae hacia ellas. Al final de todo, no se fue con ellas. Sí les dijo, es que yo tengo que hacer cosas, ya me tengo que ir a mi casa, vengo al trabajo, bla, bla, bla. Y las chicas, bueno, te lo pierdes. Pues se bajan en Cerro de la Estrella. Y de repente una señora se le acerca y le dice, ¿por qué estás hablando con esas señoras? Y el chavo, estaba hablando con unas señoritas, eran jóvenes. Y dice, no, niño. Estabas hablando con señoras ya ancianas. Se veían como de pueblo, arrugadas, y te veían con cara de hambre. O sea, que son como brujas. Y ha pasado casos de que salen del metro, los llegan a enamorar, se los llevan, y de ahí ya nunca se sabe qué pasó con ellos.
¿Choferes?
No, choferes no, usuarios.
Usuarios.
Y pues desaparecen, ya nadie sabe de ellos. La última vez que se les vio fue saliendo de estación con unas señoras viejas. También línea 8, en la estación Iztapalapa, está construida al lado de un panteón. Antes de entrar toda la estación, hay un panteón pequeño, del lado izquierdo. Ahí los policías nos han contado que luego están haciendo guardias y que se empiezan a reír, que se escuchan risas de niñas, pero siempre del lado del panteón, y que se siente una vibra muy pesada ahí. Los conductores también dicen que cuando llegan al punto normal de paro, que da hacia dirección Constitución, escuchan que les hablan, diciendo, oye, voltea o escuchan risas. Y que es pesado pasar por ahí porque se siente una vibra muy pesada. Es lo mismo que sucede en Centro Médico y en Metro Panteones. En Metro Panteones, esta experiencia es de mi papá. Me dice un día iba en conducción.
Tu papá era también.
No, era de otra área, pero se subió a cabina.
Okay.
Entonces, si tú enseñas tu credencial, eres un agente autorizado y le puedes dar chance a un ride.
Okay.
Dice, iba en cabina con un conductor. Se nos bloquea el tren en la interestación de Panteones. Y de repente el conductor nervioso y mi papá, ¿qué tienes? Dice, es que aquí no me gusta quedarme. De repente ven en la parte de adelante que va pasando una sombra. Y le dice, por eso no me quedo aquí. Pasan muchas cosas. No lo dudo. Son zonas que se genera mucho estrés, mucho más todos los muertos que están ahí al lado. O sea,
Claro.
no dudo que pase. Son experiencias pesadas.
Wow. En algún momento platiqué con una persona que se encargaba de cámaras del C5. Y tienen cámaras también que apuntan ahí en las estaciones específicamente. Y dicen que ven sombras que pasan caminando sobre las vías incluso.
Sí.
¿Es común eso?
Sí, es normal. Tú puedes estar en la estación solo y de repente vas a ver algo. Porque está construida bajo tierra. Tú no sabes si alguien lo enterraron ahí. Tú no sabes si era un panteón. No sabes el pasado que tuvo ahí. Por ejemplo, en Pino Suárez, en la correspondencia de línea 1, línea rosa, me acuerdo que ese día me quedé de ver con unos amigos, me regreso como a las 11:30 de la noche. Dije, bueno, me subo en Pino Suárez, me bajo en Salto del Agua, me voy a mi casa. Estoy en la estación y está vacía. Línea 1 antes estaba muy fea, o sea, no estaba remodelada, por algo está ahorita como está. Se tarda en llegar el tren, yo creo que era de los últimos. Cuando menos me doy cuenta, entre esos espacios que se corta el andén para pasar a los túneles que te llevan a otro lado, veo cómo se me asoma alguien así. Y yo veo como una persona de color negro. Yo dije, ay, como que me están espiando. Dije, bueno, no le tomo atención. Me empiezo a ir más adelante de la estación, vuelvo a voltear, y eso fue lo que a mí me sacó de onda. Porque yo veo una persona de tez negra. Pero los ojos se le veían como amarillos blancos, asomada, agarrándose de la pared así, viéndome fijamente. Yo dije, ay, güey, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué quiere este cabrón? O
Claro.
sea, realmente yo todavía no lo identificaba como algo paranormal. Me le quedo viendo. Dije, me voy a acercar a ver si se esconde, ¿no? Me acerco, volteo y ya no está. Dije, ah, chis. Aquí alguien me está jugando una broma. Dije, bueno, no pasa nada. Volteo y del otro lado lo veo parado. Dije, ay, güey. O sea, simplemente sí dije, ay, no. ¿Sabes qué? Mejor me voy por otro lado.
Claro.
Voy y le digo al policía, ¿sabes qué? Es que acabo de ver algo. Le digo, no sé si sea algo normal o no. Le digo, pero hay una persona de tez negra viéndome con ojos muy blanco-amarillos. Ah, no se preocupe, jefe. A cada rato pasa. De seguro lo quiere espantar. No le haga caso. Pero le digo, pero ¿por qué? Le digo, ¿por qué no lo sacas? Me dice, no, no es que lo saque. Eso pasa aquí. Bueno, cuando me dijo eso pasa aquí, dije, ah, ya entendí qué es.
Okay.
Regreso a la estación, me acompaña el policía y ya no había nada. No se sentía la vibra extraña, nada, o sea, se sentía diferente. Me subo al tren, me acomodo. Cuando voy, ya el tren va saliendo de la estación, lo veo parado en el punto normal de parado de los trenes. Viéndome fijamente. Dije, ay, cabrón. Fue una experiencia pesada. Nunca supe qué fue.
Claro.
Pero ya que hasta un policía te diga, ¿sabes qué? Esto pasa.
Es normal, sí.
Es normal, es normal. Es lo mismo que pasa con la famosa coreanita.
¿Coreanita?
Ajá, en Metro de
Ah,
Insurgentes.
no, no, no conozco esa historia.
Que se supone que una niña se cayó a las vías y falleció. La leyenda es de que su ser se quedó ahí. Tú vas a estar un día en Insurgentes, normal, esperando el tren en la noche, y vas a encontrar una niñita se te va a acercar. Oye, ¿me ayudas a buscar mi pelota? Es que se me cayó las vías. Sí, bueno. La acompañas y cuando te das cuenta, te dice, ahí está mi pelota. Y tú ves la cabeza de la niña. Y sí, es como de, ay, no manches. Y eso es muy famoso. Tú puedes llegar a Metro Insurgentes y preguntarle a los policías. Y te dicen, es que esa niñita se aparece a cada rato. Dice, a veces nada más la vemos corriendo en las escaleras eléctricas, o pasa de lado a lado, o nos habla y es como de, ay, no manches. Son cosas ya más pesadas
Okay.
que sí pasan, realmente sí
Sí.
pasan. Por ejemplo, yo hace rato te dije que tenía una experiencia pesada con los arrollados.
¿Con los qué?
Con los arrollados.
Ajá.
Cuando un tren arrolla, se lo llevan a una terminal y ahí lo dejan para que examinen si el conductor sí frenó, no frenó, para ver cómo deslindarte de culpas
Okay.
y el mismo sistema. Y siempre pasa que en ciertas ocasiones esos trenes siempre los mandan hasta el fondo del garage para evitar el morbo del mismo conductor
Sí,
de
claro.
mira, ese fue el que le pasó, ¿no? Porque sí, sí pasa que de repente los mismos conductores se suben al tren y lo graban. Llego al CDB 76 y ahí habían dejado un tren de un arrollado un día antes. Yo subo y empiezo a oler como a podrido, como cuando hay un perro muerto. Y le digo a mis compañeros, le digo, ¿no huelen así? Y me dicen, sí, huele feo aquí. Y ya agarro el teléfono y le hablo al inspector. Le digo, oye, le digo, no es nada el tren, le digo, pero nada más para que cheques que huele como animal muerto aquí. Ah, bueno, está bien, para ahorita mandar, hay personal de limpieza, vemos qué hacemos. Me voy subiendo a la cabina y en la puerta de intercomunicación me hacen. Yo volteo y dije, pues debe ser uno de mis compañeros, ¿sabes? Les
Sí,
está
claro.
revisando, ¿no? No había nadie. Sí, dije, ay, cabrón, le comento a una compañera, me acaba de pasar esto. ¿Qué crees que yo siento también en la mente muy pesado? Lo que sucede es que dicen que el alma, la esencia del que se arroja, siempre se queda. No sé si has visto que cuando vas en la línea y vas en los túneles, ves que de repente un túnel se parte y hay otro que se va a otro lado. Esas son vías de enlace. Hay una en línea
Pero esas
9.
son vías que están ahí para comunicar simplemente, pero no son para utilizarse.
No son para usuarios. Ajá.
Ajá.
Son
Sí, es
para.
lo que mucha gente habla son de esos, de esas como vías ocultas de repente que,
Ajá.
ok.
Esta experiencia me la contó una amiga. Y fue muy parecida a lo que te acabo de contar. Va a dejar el tren a línea 9, entre el enlace de línea 9 y línea 3. Informa que todo está bien. Pero ahí en el centro médico está un panteón arriba. Siempre espantan ahí, al tiro ahí, porque se siente una vibra muy pesada. Me dice que deja tren y que está esperando órdenes del regulador, de sabes qué, ya puedes descender, vete a tu línea o te bajas por acá, como quieras. Dice que empezó a sentir mucho frío. Y algo que no tendría que suceder en un túnel de enlace, ¿por qué? Porque son muy pequeños. Prácticamente es así de pequeño, como de la pared acá, a donde están los cables.
Okay,
Cabe el tren nada
muy
más.
justo, sí.
De hecho, tú te tienes que pasar por las puertas de intercomunicación para regresarte. Me dice, estoy esperando órdenes. Cuando menos me doy cuenta, siento como si algo me tocara aquí. Ella es muy miedosa, dice, me quedé quieta, no hice nada, pero de repente me jalan el cabello, pero de una manera muy fuerte. Me dice, tanto que hasta me agarré el mechón que me quitaron. Dice, a mí no me importó, yo me bajé del tren, me fui y ya le reporté al regulador en la estación, porque no sé si has visto que en las estaciones, al inicio y final, hay teléfonos.
Sí.
Dice, le marqué, ¿sabes qué? Me bajé del tren porque me acaban de jalar el cabello. Me dice, ¿pero que hay usuarios o que no? No había nada. Y le dice, ah, estabas en centro médico, ¿verdad? Ah, no te preocupes, ya vete a tu línea, así como de, ya sabemos que ahí pasan cosas. Una vez también a mí me abrieron la puerta. Hay veces que tú estás en el garage, ya, te pones a hacer tus cosas y de repente se te sube un amigo, te abre. Ah, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo estás, güey? ¿No? Y empiezas a hablar. Y ese día yo llegué temprano, estaba trabajando en el primer turno, llegué a preparar mi tren, no sentía nada, no había ni esa sensación de algo está mal aquí, ¿no? Hice mis pruebas de tracción, frenado, puertas, que todo esté bien, y cuando me doy cuenta, se abre la puerta, no subió nadie. O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó aquí, no? Volteo al otro lado, no hay nadie. Volteo de este lado y veo como una sombra parada en la puerta. No, lo primero que hice fue bajarme. Dije,
Sí, claro.
ay, me asomo por el otro lado, ya por debajo del tren, y no hay nada. Y ya se la cuenta un amigo. Me dice, ¿qué crees? Que a mí ayer en ese mismo lugar me hicieron lo mismo. Sí, dije, no, no friegues. Bueno, tengo un par de experiencias más. Una es de línea 1. En general, todo el centro. Cuando ellos construyeron las líneas, se dice Encontraron muchos túneles subterráneos, obviamente de civilizaciones pasadas. Y en Salto del Agua, entre Salto del Agua y Isabela Católica, había muchas conexiones. En esas estaciones llegas a ver mucho los famosos hombres sombra.
Hombre sombra.
Ajá.
Ok.
Que de repente vas caminando y por el rabillo del ojo ves una sombra que pasa. Eso pasa mucho en esas estaciones porque están muy pegadas al centro y había muchos centros ceremoniales, cosas de nuestra cultura. Y, por ejemplo, a mí me pasó una vez yendo hacia Metro Cuauhtémoc, iba a ir a una cita de médica. Voy en el tren, voy pasando entre Isabela y Salto del Agua. Iba solo, o sea, ya era temprano, eran como las 10, pero el tren no iba lleno, o sea, iba muy calmado ya, a comparación de que fueran las 8 de la mañana, ¿no? Cuando menos me doy cuenta, veo como una mujer sentada. Yo estaba en un lado y ella estaba hasta el otro extremo y se me quedaba viendo fijamente. Es lo que dicen que es la famosa mujer sonriente del metro. Que dicen que te sigue a tu casa, cosas así. Yo simplemente mi experiencia fue verla de reojo. Digo, ay, pues cuando se subió alguien, se supone que yo estoy solo, ¿no? Yo estoy viendo mi alrededor y veo que está con una sonrisa tétrica, realmente muy tétrica. Es pálida, mirándome fijamente. De esas veces que hasta te sientes incómodo prácticamente.
Claro.
Yo lo que hice fue, me pongo mis audífonos, me pongo a jugar. Cuando me doy cuenta, está más cerca. Y yo nunca, ni con el rabillo del ojo, vi que se movió. Abre puertas el tren en Salto del Agua. Dije, ¿me bajo o no me bajo? Esto me sacó de onda, ¿no?
Claro.
Se sube una persona, se sienta, voy de Salto del Agua a Valderas y la veo más cerca. Dije, no.
Pero ya no iba solo.
Ya no iba solo, pero sí dije, no, me bajo aquí. Cuando me bajo, siento como una tensión en el ambiente que hasta me dolía el cuerpo. Como que algo no quería que me bajara. Me bajo, me quedo pegado al andén. Digo, ay, ¿qué acaba de pasar? Y cuando me doy cuenta, esa mujer estaba en mi asiento. O sea, qué sentimiento. Y dije, no manches, y todavía una señora estaba ahí. O sea, sí. ¿Qué? Ni modo de decirle, bájate porque hay una poña loca ahí, ¿no? O sea, fue muy espectacular y terrorífico realmente. Que está sentado, estás viendo tantito el celular, volteas sí, claro. Y casualmente está más adelante. Es como de, ay, güey. Tú mismo te das cuenta si una persona se para y se sienta,
sí, claro,
¿no?
O sea,
es algo diferente, ¿no? Pero que de repente voltees y ya está en otro lado, es como de, ay, no. Ese día recuerdo, dije, ay, no le hubiera dicho a la señora que se bajara. Pero ya lo que le pasó ya no es parte mía.
Okay.
Y esta última experiencia pasó en línea 12, en Metro Texonco. Cerca de donde se cayó las vías.
Y es como, era elevado, ¿no?
Sí, es un tramo elevado.
Es un tramo elevado, pero en algún momento se cayó, se rompió y murió mucha gente.
Más de lo que decían las noticias.
¿Cuántos murieron?
Manejaron como 8 personas que habían fallecido.
Okay.
Pero realmente fueron 33. Y una compañera es inspectora. Me dice, no, es que mira qué me acaba de pasar. Me envió un video. Si quieres, chécalo.
¡Hala!
Pasa que esta inspectora estaba checando que se escuchaban ruidos en su estación. Y no encontraban el ruido, se escuchaba un bebé. Hasta que de repente ve que las luces de los baños, porque en la línea 12 todos ya tienen baño, empieza a parpadear. La reportaron porque abandonó estación. Es como abandono de trabajo, pero dijo, no, yo no me quedo ahí. Porque estaba en el último turno, en el nocturno. Uh-huh. En la vida me quedo ahí. Son cosas que por suerte pudo grabar y está muy cabrón, sí. Está muy cabrón. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver sombras en los baños, en las terminales.
Uh-huh.
Cuando hay veces que el metro nunca para, nunca para.
Sí.
Por ejemplo, cuando los chavos que están en el centro de capacitación, se llama INCADE, ahí te enseñan a ser conductor prácticamente, es un curso. Ahí, luego te dan una práctica nocturna. Es de 1 de la mañana a 5 de la mañana. Y obviamente toda la línea está activa. El conductor te dice, tú me vas a dar esta avería y me vas a decir cómo solucionarla, vamos a hacerla. y han contado que en esas prácticas han llegado a escuchar cosas.
Okay.
Que de repente escuchan cómo caminan, de repente escuchan que alguien les habla, cuando estás en túnel y pues no hay nadie, o sea, ni el policía está ahí, está dormido. Son cosas extrañas que suelen suceder.
Okay.
Muchos compañeros luego me dicen, es que de repente vamos caminando hacia el garage y vemos cómo pasa una sombra. Pensamos que es un compañero, hasta que dicen, es que tú fuiste el primero que llegaste. O sea, ya son cosas más
Sí, claro.
pesadas todavía, es como de, ay, cabrón.
Okay.
Sí, sí se llega a dar.
Oye, tengo por ahí unas cosas en las que quisiera, si me lo permites, quisiera aventurarme porque siento que se puede poner también interesante, que ya es fuera del fenómeno paranormal, ¿no? Que como muchos saben, a mí me apasiona mucho el tema de los vivos porque siento que están más locos que los
Sí,
muertos.
exacto.
¿Hay gente que tiene relaciones sexuales arriba del metro?
El último vagón.
En el último vagón.
Hablemos del último vagón.
Ok.
Yo recuerdo, me contaron que eso inicia en línea 1, porque está zona rosa.
Ajá,
Mucha
okay.
cultura gay, todo eso. Lo que hacen es que se van al último vagón. Le decimos, los conductores le decimos la cajita feliz.
Okay.
Lo que pasa ahí es que es raro, a veces hasta perturbador, que la gente ya sabe que si te vas a subir en ese vagón a tales horas de la noche, es porque vas por algo. Y me ha tocado ver que de repente alguien así mamado está parado en una esquina. Se le acercan.
Mamado fortachón. Como esto más o menos, un poquito menos.
Se les acercan. Y cuando menos te das cuenta, se sienta uno encima del otro y quién sabe qué chingados hacen. Hace poquito se hizo muy viral un video de Línea 12 en el último vagón donde van dos chicos teniendo relaciones sexuales, pero un señor los va grabando desde el coche por fuera.
¿Ustedes tienen cámaras de seguridad donde tú puedas monitorear lo que sucede en los... No.
En los trenes actuales, por ejemplo, Línea 12, sí tienen cámaras ya
Okay.
dentro de los vagones. Todos los demás no tienen cámaras.
Seguramente han visto hombres que se meten a algún vagón y se empiezan a tocar.
Sí, sí, sí sucede. Es como te digo, ellos ya saben, es como si fuera una mafia, ¿no? El último vagón,
Pero fuera del
calor.
último vagón, haz de cuenta que alguien se sube un cuate pervertido
Ah,
y
sí.
comienza a tocarse él mismo y...
Sí, suele pasar. Realmente muchas personas enfermas llegan
Sí.
y de repente ven a una chica, se sientan, se acomodan enfrente de ella y empiezan a manosearse. O sea, y eso no nada más es exclusivo del último vagón. Puede pasar en cualquiera.
Sí.
De hecho, hay hasta videos donde las mismas chicas para defenderse y poder acusar, graban y pues ven ahí al
Sí,
señor
claro.
jugando a la matraca, ¿no? O sea, pero es una cosa que pasa muy seguido.
Claro.
También pasa mucho que el típico gandalla que se sube al vagón de mujeres y trae el celular prácticamente así, grabando abajo de las faldas de las mujeres.
Yo he visto que hay gente que incluso rompe su zapato y coloca una cámara en la parte
Exacto.
de presumiendo, miren, por acá ponen una camarita, acá, y lo ponen ahí, y hay gente más descarada que todavía amarra su teléfono y lo pone ahí.
A cada rato de repente ves, te accionan palanca y ves que bajan un güey y la chava pegándole atrás. Dices, ah, ya sabemos por qué fue, ¿no? Es muy seguido que pase eso. Hace 2 días yo saqué a un chavo, un señor, apestaba alcohol y se metió al vagón de mujeres. Y de repente yo lo veo y mi compañero ya iba a avanzar. Le digo, te voy a accionar palanca. Le digo, espérate tantito para que no te vayan a echar el problema de que apúrate, apúrate. Le acciono la palanca y baja un señor. Pero yo veo al señor casi babeando, viendo una chica que iba en falda muy, muy hermosa, sí, muy, muy bonita. Pero era como de, oye, tú no puedes estar aquí. Pero yo lo veía con la mano ya acá y es como de este cabrón. Le digo, ¿sabes
Sí.
qué? Bájate, güey. Tú no puedes estar acá. Pero ya pagué mis 5 pesos. Le digo, no, no puedes, es exclusivo de mujeres. Y rearmó la palanca y me dice, güey, se te volvió a meter al otro carro. Voy al otro carro, le dije, ¿qué te dije? No te puedes meter aquí. Es que a ti no se tiene que importar. Le digo, no. Le digo, además, hueles alcohol. Le digo, por favor, salte. O si no quieres que le hable al policía, haz lo que quieras. Le digo, ah, seguro. Órale, va. Y ya le chifló un poli. ¿Sabes qué? Está acosando a las chavas. Sácalo, por favor, ¿no? Ya me mentó a la madre y todo eso. Y ya me regreso. Y una chava de las que estaba en el primer vagón me dice, gracias. porque me viene siguiendo desde allá afuera. O sea, imagínate, ya son cosas más perturbadoras, ¿no?
Manches.
Eso pasa mucho también con los carteristas, de que tú vas en tu celular caminando a la estación, te checan, vas a tomar el tren, se te juntan, te empujan al entrar y el mismo
Entre
movimiento que te empujan,
varios.
ajá, en el mismo movimiento de que te empujan. Uno ya te sacó el teléfono, pero al mismo momento que te saca el teléfono, ya lo está pasando a otra persona. Por si lo llegas a ver a él ya dio el teléfono y ya va por allá. Eso lo hacen mucho. Por si algún día tú o algunos de tus seguidores llegan a estar en estaciones muy aglomeradas, realmente yo lo que hago es primero que se meta la gente, checar que alguien no me esté viendo y me meto. Porque si vienes en la mañana con tu celular, obviamente ya te van calando. Ya van diciendo,
Sí.
mira, ahí está la víctima.
Ay, no. Qué bueno que a mí nunca me ha pasado porque yo sí soy bien distraído. Sí, no, yo me ponía mis audífonos, mi mochila, ya entraba, ya estaba dormido, estaba ya adentro.
Ajá. Y así le hacen, ¿eh?
Sí.
O sea, es muy cotidiano eso, es del día a día.
Y hay gente bien distraída también, ¿no? Que va en el metro y que de repente se quedan dormidos y ya llegaron hasta el otro lado de la ciudad.
Por ejemplo, esto es, yo creo que le pasa más a los conductores del tercer turno. Que llegan a su terminal, hacen garage, meten el tren y de repente es que me quedé dormido y ya traes dos usuarios ahí dormidos. Porque se quedan dormidos y
¿Y
llegan y
qué se hace con ellos?
les dan una multa muy pesada.
¿A la gente que se queda dormida? Ah, wow.
De hecho, hubo un video hace poquito donde multaron a dos niñas, dos jóvenes, y que estaban hasta llorando y que toda la gente dijo, es que es muy injusto porque uno se queda dormido. Obviamente tienes que estar a las vivas en el metro, no te puedes dormir.
Pero en teoría te hacen eso porque puedes estar haciendo cosas ilegales.
Sí, porque estás en un lugar que ya no es que es prácticamente es privado, ¿no? Ya no puedes estar ahí tú. Tú ya, ¿por qué? ¿Por qué corres riesgo? El riesgo aquí es que en garaje también hay barra guía. La barra guía puede ser que tú siempre abres, bueno, hay una barra guía y una de madera. Porque por lo mismo, por si te llegas a llevar a alguien, abres las puertas del lado izquierdo cuando haces garage, donde está tu barra de madera, por si hay alguien que se te, pues prácticamente te llevaste, se pueda, si se quiere bajar, sea más seguro bajarse por ahí a que se baje por la barra guía y quede pegado.
Sí, claro.
Y por eso es la multa, porque es un riesgo realmente. Y como a nosotros conductores igual nos reportan y nos sancionan muy fuerte por cositas así.
Oye, y dentro de los protocolos que pueden existir siendo conductor del metro, ¿han llegado a ocurrir secuestros?
Hay una estadística desde creo que 2011 hasta 2018, hicieron una estadística de gente desaparecida en el metro que entra. Y los graban y todo, pero nunca salen. Yo siento que es el crimen organizado y la sacan de maneras que ni tú sabes cómo lo hacen, ¿no? Pero hasta se habla de, es que eso está muy, muy famoso ahorita en internet, de cambios de realidad en el metro, por los túneles, cosas así. Porque es muy curioso que de repente entra una chica a las 6:18 y en la cámara del C5 se ve que la chica se mete al vagón. Pero ya tú sí le das seguimiento y nunca sale. Y es cómo es posible que nunca haya bajado. Tiene que bajar en alguna estación te tuvo que haber bajado, pero no se ve. Y es más notorio cuando esos casos pasan y la estación no está llena. Y es como de ley te tuvo que haber visto cuando bajaste. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Sí, hay muchas desapariciones de ese tipo.
¿Sí? Luego te voy a investigar el dato más claro. Y sí, son muchas, muchas investigaciones, porque hay gente que entra y ya no sale.
¿Y qué pasa cuando hay protocolos de papás despistados que se suben al metro y que se olvidaron que venían con su hijo?
Cuando pasan esas cosas, el policía tiene que informarle al jefe de estación que hay un niño perdido. Lo que hace el inspector es informar para que lo lleven a tal lugar. Y si la persona que se le perdió el niño ya está informada de que, no sé, por ejemplo, ya llevaron al niño al cubículo del jefe de estación, ya se reportó, y cuando la mamá o el papá se den cuenta, obviamente le van a decir al policía. El policía va a decir, ah, eres tú la distraída, ah, mira, pues tu hijo está en tal estación, está en el cubículo de estación, ve para allá y que te regañen. O sea, Suele pasar mucho, ¿eh? Suele pasar mucho.
Me imagino que sí.
¿Sabes qué pasa mucho? Y a mí me da tristeza. Con los señores mayores. Que realmente ya necesitan de alguien para sobrevivir. Luego los dejan en sillas de ruedas. Con los frenos aplicados. En los vagones y se van.
Los abandonan.
Sí. Sí, nos ha tocado bajar señores o señoras llorando prácticamente. Es que me dejaron aquí. Y uno pues sí se conmueve, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer eso, no? Eso ya es de un animal prácticamente. Por ejemplo, una vez un compañero mío hizo garage y dejó una señora que no se podía mover porque tenía enyesadas las piernas, las manos. Pues no, su familiar la dejó en los asientos exclusivos, los que están pegados ya al final, ahí acomodada. El compañero hizo garage a las 8. Yo iba llegando a las 5:30.
O sea, no se dio tu cuenta tu compañero que se quedó ahí la
Ajá, no,
señora.
no se dio cuenta porque la persona no podía hablar. O sea, fue más traumático porque cuando tú haces garage dejan las puertas abiertas. Pero pasa que yo voy llegando a las 5:30 de la mañana y vemos que van sacando una señora en camilla. Imagínate, se quedó desde las 8 de la noche hasta las 5:30, 5:20, en el frío, congelada, sin poder moverse, sin que nadie la ayudara. De hecho, cuando nos cuentan cómo la encontraron, dije, uy, a mí me pasa eso y yo me zurro del miedo. Iban dos inspectores porque había inspección nocturna. Y escuchen, ayuda, pero con un sufrimiento y con un estrés,
Claro,
obviamente. Y dice uno de los inspectores, me dice, no mames, yo me zurre. Dice, o sea, obviamente tú escuchas eso y es como de, Dios mío, ayúdame, por favor. Y le habla al otro inspector. Es que escucha, y la señora, ayúdenme, ayúdenme, pero con una voz ronquísima, de que
claro,
se quedó toda la noche ahí.
pobrecita, ¿no?
Se
No,
meten a
también se te
verla,
mete un sustote.
sí, pero pasa que ya la ven y ya la hablan las policías y la bajan. No, el inspector se sintió horrible, dice, no, me dice, casi me
No
muero,
manches.
imagínate cómo se debe sentir. El tren apagado en sí, estás a oscuras porque es la madrugada, y te asomas y ves una abuelita sentada ahí sola, dice, no, no, ti que no me morí, dice. Digo, es que no estuviera de la chingada.
Sí. No manches. También suceden cosas buenas en el metro, evidentemente, ¿no? Yo soy fan de los videos de. En las estaciones de repente se llena mucho de un lado, así un buen de gente, y del otro lado hay un buen de gente, ¿no? Y empieza uno a chiflar. Y luego empiezan otros cinco. Luego se hace un desmadre ahí. ¿Qué tipo de cosas suceden ahí en el metro? Que ay, qué chingón.
Es chistoso, ¿sabes? Pasa mucho cuando hay partidos de fútbol, de que del otro lado está la porra de la América y de
Sí.
este lado está todo lleno, y de repente del lado donde están los usuarios normales, que chinga su madre los de la América, y se empiezan a chiflar entre los dos, pero es un humor mexicano muy
Sí, claro,
rico, es muy
sí.
rico, es muy, muy chido, ¿no? Por ejemplo, luego cuando un tren se tarda en llegar y está la estación llena, te empiezan a mentar la madre y todo eso, y tú con el claxon así, ah, pues, o sea, pero es muy de risa, ¿no?
Sí,
Y ya cuando menos te das cuenta están todos muertos de la risa y eso, ¿no?
sí.
Hay personas que se lo toman personal, pero tú lo haces por relajo, realmente es algo gracioso, por así decirse.
¿Han nacido bebés?
Sí, de repente ya no llegan y ahí en el vagón prácticamente han nacido, en el andén también han nacido, o sea, pasa, es como en un avión, ¿no? También han
Sí.
nacido. Es impresionante porque ya no llegan y de repente se frena, desalojan, nace el bebé y se sigue.
Para los que tienen Instagram, yo a veces publico ahí cuando estamos dando una entrevista para que puedan hacer sus preguntas y nada más para ver si hay alguna diferente, algo que pueda hacer.
Ahorita que comentabas eso, también
Ajá.
es muy divertido cuando hay conciertos. Yo creo
Ok.
que Línea 9, la Café, es.
La que pasa ahí por Foro Sol y
Ah,
eso.
exacto. Es bien divertido trabajar cuando hay concierto. ¿Por qué? Porque hay tanta gente. Bueno, a mí me tocó trabajar hace unos años, cuando fue, creo que, un evento de electrónica, el EDC, y tú les puedes hablar por el radioteléfono.
Ajá, eso que te iba a
Y me
preguntar.
acuerdo que llegaba a Ciudad Deportiva y ya llegaron a EDC, por favor, diviértanse mucho. Y, o sea, y salían las mujeres. Y me decían, qué chido que sepas cómo es esto, ¿no? O sea, la vibra que
Sí.
emana cuando hay festivales, el Vive Latino. Sí, también está cabrón, porque obviamente hay un chingo de gente.
Sí.
Tengo compañeros que hasta les ponen música ahí en el radioteléfono y van enfiestados y todos. Y obviamente tú sabes que hay gente que va tomando. A una amiga le pasó que este Vive Latino iba dando su vuelta. Se bajan unas chavas medio pedillas. Gracias, muy buen servicio. Y le dieron un six de chelas.
A
Y
chofer.
le digo, pero tú estás pendeja, ¿por qué lo agarras? Digo, si nos dicen que somos borrachos, le digo, ¿por qué agarras y todavía te lazo de esa cabina?
Porque somos
Sí.
borrachos.
No, no, no,
No,
no.
yo sé que no.
Sí, no, sí, es gente borracha, no, no te miento, o sea, hay
Sí ha
mucha
habido
gente.
choferes que se van chupando su
Sí,
chela. No
eso sí, sí
manches.
pasa mucho. Pero no, eso pasa ya más en el último turno.
Oye, aquí hay un par de preguntitas. Dicen, ¿es verdad que hay túneles secretos? O sea, túneles que no vayan directamente hacia una estación en particular, así como para lo que tú decías, ¿no? Aquí nos desviamos para interconectar con otro, pero hay algunos túneles en específico que ustedes no tienen autorización de entrar, no sé, tal vez túneles que son utilizados por el mismo gobierno, de repente para una emergencia nacional, no sé. ¿Existen cosas así que se digan?
Hay una bueno, es que es leyenda, mito, realidad, que en colegio militar está una conexión desde el colegio al metro colegio militar, por si hay algún altercado, alguna invasión en el país, los soldados puedan descender de una manera rápida hacia la estación, abordar los trenes e irse de una manera rápida hacia el Zócalo. Eso sí es real, sí es real. De hecho, hasta ha salido en las noticias. No sé si has visto cada 15 de septiembre, ves en línea 2 metros llenos de soldados, de militares, porque así le hacen. Se dice la leyenda. No te puedo confirmar, porque son cosas que ya nosotros no sabemos. Que entre es Metro Auditorio y no recuerdo la otra estación, que hay un búnker secreto para Los Pinos.
Ahí está Campo Marte y todo eso, ¿no?
Ajá, está cerca de Campo Marte, que abajo de Los Pinos conecta directo con ese túnel y hay un tren especial por si un día atacan al presidente y pueda huir de una manera rápida por ese tipo de túneles hacia las líneas.
Sí, seguramente sí,
Y si te das
porque
cuenta, línea 7, línea naranja, es como un búnker. Realmente está construida muy profundo y es un búnker prácticamente.
okay, no sabía
Ajá.
eso. Es muy interesante porque esto se planifica, o sea, seguramente en Los Pinos hay cuartos de pánico, creo que así se llaman, que son donde se mete la gente por cualquier emergencia que pueda existir, ¿no? Donde puedan estar seguros, donde no puedan entrar todas las personas.
De hecho,
Entonces,
ahorita que dijiste eso, me acordé mucho del temblor.
justo también a eso iba, los terremotos.
Cuando, este es como un consejo que puedo darle a tus seguidores, usuarios. Cuando llegue a temblar en el metro, yo creo que el lugar más seguro es el tren. Si se cae la estación. No, obviamente no se va a caer, pero si estás en una elevada, es preferible que no te salgas del tren, aunque se mueva súper cabrón. Obviamente se va a mover por todo lo que trae, ¿no? Pero es mucho más seguro estar ahí que afuera. Porque si llega a caer, tienes algo que te cubra. El tren pesa toneladas. No porque le caiga el techo se va a averiar, se va a romper, no, te va a aguantar.
Es preferible que caiga sobre una estructura a que caiga
A
sobre
que te
tu
caiga
cabeza,
encima,
¿no?
exacto. Es como un buen consejo,
Sí.
realmente.
Oye, por aquí hay una pregunta que hace referencia acerca de unos aztecas. ¿Que hay apariciones de aztecas?
Ah,
Es unas,
mira.
bueno, para los que no son de aquí de México, los aztecas eran una civilización pues muy antigua, pero mencionaron esto, yo la verdad desconozco.
Lo que pasa es que hay muchas historias en línea 2, justamente en Zócalo. El metro Zócalo. Pues ya sabes, está la plaza, está todo donde era Tenochtitlán antes. Y está el Templo Mayor y se construyó ahí la estación de metro. Lo que pasa es que luego los policías dicen, y también usuarios han llegado a ver, que ven prácticamente personas vestidas de aztecas, o sea, un azteca real, caminando por los pasillos de Zócalo. ¿Has estado en esa estación en la parte de arriba que están hasta las maquetas de cómo antes era el Zócalo? Ahí es donde dice que se ven. Dicen que de repente se empieza a escuchar esos sonidos de cuando caminan, ves que tienen cosas aquí, como, ay, no me acuerdo cómo se llaman.
Sí, pero sí, como si fueran
Sí,
maracas o una cosa así.
exacto. Y van caminando y que uno pues siente como raro, ¿no? Así como, ¿por qué se escucha eso? Los policías son los que más los han llegado a ver. Dicen, no, de repente estamos y por lo lejos ves 5 o 10 personas vestidas de secas caminando y desaparecen. Es obvio, ¿por qué? Porque es un país con mucha cultura y, o sea, los aztecas eran de hace, ¿cuántos años? 500. 500 años estuvieron aquí y se llegan a proyectar en Zócalo, en las vías, en las escaleras. Dicen que de repente vas ahí en las vías y ves pasando un azteca, que es muy normal y es obvio, ¿por qué? Porque pues era Tenochtitlán, o sea, lo que es Zócalo ahorita era la cuna de la vida aquí en México. Y sí, se llegan a ver.
Okay. Oye, y ya para despedirnos, esta es mi última
Va
pregunta.
que va.
Y la dejé al último porque en teoría puede ser muy difícil. Pero, ¿tú sabes de si han encontrado alguna vez personas viviendo en el metro?
A veces los indigentes se meten a las vías y se quedan a dormir abajo de estaciones. Obviamente los conductores los vemos y los reportamos. ¿Por qué? Porque pueden pasar cosas malas que ya te contaré. Pero a veces los indigentes se meten mucho en las terminales, en los lugares amplios.
Las terminales son donde ya llevan a los trenes a guardar.
Exacto. ¿Por qué? Porque ahí hay más espacio donde ellos puedan decir, aquí me acuesto, aquí me duermo, me meto al tren y me duermo y nadie se va a dar cuenta. Porque es como lo más normal. Esto pasó hace como 3 años en línea 3. En la bajada de Quevedo hacia Viveros, el túnel es muy oscuro. Casi nunca hay luz ahí. Llega a haber lucecitas, pero cada 15 metros, o sea, no se nota. Y un día pasan los conductores y había un indigente ahí, caminando en vías. Tristemente, le pasa el tren encima. Pero el conductor nunca se da cuenta que lo golpeó. Sí, solo sintió un golpe, pero porque a veces las motrices te inactivan y el tren da
Sí, claro, como un
jalones.
freno raro ahí de que algo no fluyó bien.
Pues prácticamente le pasaron como 6 trenes encima. Hasta que una chica va en manual, se da cuenta de que huele raro ahí, que huele a muerto, que huele como a sangre de ese hierro, ¿no? Pues inspeccionando, veo una pierna. Todo el túnel prácticamente se regó la persona.
Wow. Impresionante lo que llega a suceder ahí dentro y a lo que están expuestos. No sé si hay alguna cosa más. Yo estuve pensándole y dándole muchas vueltas a todo esto. No sé si hay alguna cosa más que haga falta que consideres importante mencionar.
Pues por el momento no. Por el momento,
Para la segunda parte.
para la segunda parte, sí te puedo contar cosas más pesadas, traer un poquito de cosas que te pueda mostrar.
Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias de todo corazón. Mi reconocimiento para la gente del metro, así como en algún momento no, una amiga, Paola Betancourt, nos contó una investigación que hizo acerca de las cajeras, que en su momento lo expusimos. Pues aquí también agradecerte por el trabajo que hacen. Sabemos que no es una cuestión sencilla muchas veces, que a veces el tema de que un tren no pueda salir, pues no es una decisión de ustedes de decir, ah, pues aquí me quiero quedar y no me voy a mover porque no quiero.
Y yo quiero que lleguen todos
Sí,
tarde. Trabaja,
exacto.
sí.
Agradecerte y agradecerle a todos los conductores y la gente del metro. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de conocer esas historias. Y pues nada, no sé si gustes ya despedirte oficialmente.
Pues es un honor. Igual que me invites, fue algo que se me hace muy interesante. Pues ojalá y apoyen y seguiré trayendo un poquito de cosas más subidas de tono.
Pues ahí dejen sus comentarios a ver qué les pareció el capítulo y si les gustó, pues volverlo a invitar, claro que sí. Pues muchísimas gracias a todos ustedes de verdad por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema y nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Hasta luego. Listo, amigo.
Ay, ya se me estaba yendo la voz.